Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de ese momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebre la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED. Acortando distancias.
El Medio Oriente ha sido un territorio de gran importancia para el desarrollo de la humanidad desde tiempos antiguos, por la multiculturalidad y la convivencia de diferentes religiones, así como también por ser una ruta de paso entre Europa y Asia.
Pero también es un lugar de conflictos internos por el dominio y la posesión de tierras de gran riqueza, de un gran valor y significado económico, político y religioso.
Hoy iniciamos una serie de reportajes sobre la crisis del Medio Oriente, en específico el conflicto palestino-israelí. Y a través de los próximos martes abordaremos esta temática con expertos y expertas en este ámbito.
También contamos con el apoyo de la Cátedra de Historia para que te motives con tu tarea del curso Historia de la Cultura.
Cualquier comentario o sugerencia será muy bien recibida en la dirección info@ondauned.com o al teléfono 2285-8410. También te recomendamos el sitio de la Cátedra de Historia para que plantees tus dudas en la dirección www.historiauned.net.
Además, traemos para vos un disco compacto. Este se titula Ticolandia y es del músico costarricense Cristian Porras. Recordá el número 2285-8410.
Bienvenido y bienvenida entonces a este, tu programa.
Onda UNED.
Acortando distancias.
La UNED cambia. La UNED evoluciona.
La UNED está más cerca de vos.
Las cosas más importantes que pasan
en tu universidad, solo en Onda UNED.
Tres novedades para los más pequeños de la casa: Canica Azul, Canción, Letra de Paja y El Cuento que me gusta más. Y Pisco ya están a la venta en la librería de la UNED. La Canica Azul contiene poemas y actividades vinculadas con la educación ambiental y lo elaboraron Ani Brenes, Luisiana Naranjo, Sonia Rojas, Marjorie Segura y Susan Soto. La primera parte del libro presenta poemas que llaman la atención sobre la contaminación ambiental y la conservación de la naturaleza. La segunda parte de La Canica Azul describe los símbolos naturales patrios, como la guaria morada, el yigüirro, el árbol de Guanacaste y el venado de cola blanca. Las ilustraciones de La Canica Azul fueron hechas por Carmen Teresa Mora y muchas se pueden colorear. Canción, Letra de Paja y El Cuento que me gusta más es poesía para niños y la preparó Manuel Aguilar Vargas. Aguilar Vargas tiene 82 años, se dedica a la carpintería, pero en su tiempo libre disfruta componer a cantar, a jugar y a soñar a todos los niños de Costa Rica. Pisco relata la historia del perro de la escritora Julieta Pinto. Pinto es una escritora costarricense que ha publicado más de 16 libros y regresa a su faceta como escritora de literatura infantil con Pisco. Pisco nació pequeño y húmedo como todos los perros. Gimió cuando lo separaron de la madre como todos los perros. Como ellos, bebió leche y se acurrucó en el regazo para dormir tranquilo, escribe Pinto.
Estás escuchando Onda UNED.
Acortando distancias.
Fechas, exámenes, tutorías, tareas, reposiciones, matrícula.
Consúltalo todo aquí, La Pizarra.
Solo en Onda UNED.
Mañana 27 de mayo se envía a los centros universitarios las listas con los resultados de las solicitudes de horas estudiante.
Onda UNED.
Acortando distancias.
El planeta es un solo mundo, una sola alma, un solo corazón. Cualquier cosa que suceda en el mundo, te sucede a ti también. Es hora de ejercer tu ciudadanía mundial, solo en Onda UNED.
La tierra de Israel fue cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal. Así reza la declaración del establecimiento del Estado de Israel del 14 de mayo de 1948. Los firmantes, los miembros del Consejo Nacional, representantes de la comunidad judía en el país y el sionismo en el extranjero. A través de los tiempos se ha dicho que el conflicto árabe-israelí es consecuencia de las visiones religiosas de los pueblos palestinos e israelíes. Los palestinos identifican ahí sus raíces cananeas y filisteas, además de que definen la tierra sagrada donde su máximo profeta Mahoma ascendió a los cielos. Para los judíos, se trata de la tierra prometida a Abraham y cuna de los reinos de Salomón y David. Brian Acuña, vicepresidente de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén y estudiante de Relaciones Internacionales.
En uno de los libros sagrados, como lo es la Biblia, se habla de que Dios, el Dios de Israel, le ofrece esta tierra a su pueblo, la cual siempre ha sido un ligamen espiritual.
Es así que podemos decir que la historia de la disputa de estos territorios tiene al menos 4.000 años. Sin embargo, ¿es en realidad solamente un conflicto religioso? Abdul Fattah Sasa, médico palestino costarricense.
El problema árabe-israelí, primero, no es ningún problema de religión ni de raza. Nosotros como árabes, como musulmanes, no odiamos a ningún judío ni a los cristianos. El asunto ahí es político. Gente viene de todas partes del mundo y nos quita de nuestra tierra y se queda ahí. ¿El culpable quién es? Occidente. Gran Bretaña, en 1917, da la declaración de Balfour. Balfour es el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña en aquella época. Le da una promesa a los judíos para formarles un país o una patria en Oriente Medio, especialmente en Palestina. Esto por la influencia sionista en Europa en aquel entonces, que empuja a Gran Bretaña a hacer esto.
El conflicto se consolida con la fundación del Estado de Israel en 1947, producto del movimiento sionista que reclamaba la fundación de un Estado judío. En principio, gran parte de los países árabes niegan la existencia del Estado israelita. Mayer Tropper, empresario costarricense, miembro de la comunidad judía en Costa Rica.
De todos es sabido que el rey David fundó la ciudad de Jerusalén hace 3.000 años, más o menos. En el año 70 después de Cristo, los romanos, que habían capturado toda la zona, derrotaron a los judíos, que no querían la dominación romana, y el Estado, el reino de Israel, se destruyó. Muchos judíos se dispersaron por el mundo, como era una provincia inquieta. Si los judíos no aceptaron nunca la dominación romana, los romanos, para evitar problemas, se los llevaron fuera de Israel, aunque permaneció mucha gente. Muchos judíos permanecieron siempre en lo que se llamó Tierra Santa. Siempre guardaron la ilusión, se mantuvo la esperanza de que algún día volverían a fundar un Estado en la tierra de Israel, en la tierra en la que ellos crearon una gran cultura y entregaron los 10 mandamientos al mundo, y lo mantuvieron por 2.000 años. Eventualmente se dieron las circunstancias y se creó el Estado de Israel. Esencialmente fue fundado por socialistas que habían huido de la Unión Soviética o de Europa por la persecución, con la idea de fundar en esos desiertos y en esos pantanos una tierra donde todos vivieran igual y contribuyeran todos al desarrollo de la zona. Se dieron las circunstancias, se creó un movimiento que se llamó el Movimiento Sionista. Era un movimiento político, no era un movimiento religioso, que consideraba que había llegado el momento y que había que luchar por crear en esa zona que había pertenecido al Imperio Turco Otomano el nuevo Estado de Israel, un Estado moderno para el pueblo judío, y que tuvieran un santuario para evitar las persecuciones que sufrieron durante 2.000 años.
Pero el camino hacia la actual disputa se empieza a gestar algunos años atrás. Para el politólogo venezolano, radicado en Costa Rica, Ivo Hernández, hay que retroceder hasta la Primera Guerra Mundial para comprender los hechos actuales. Hernández explica que cuando el Imperio Turco Otomano se alía con Alemania, entonces Inglaterra buscó coaliciones con territorios de la Palestina. En estos territorios convivían las dos culturas en una proporción de que por cada judío habitaban dos árabes. Así se empezaban a asomar algunos roces. Ivo Hernández, politólogo venezolano radicado en Costa Rica.
Ya para 1936, y teniendo en cuenta que empezaba a aparecer petróleo de parte de los países árabes, Inglaterra empezaba a ver con mejores ojos la población árabe que la población judía, porque la población árabe tenía ciertas alianzas con otros países de cultura árabe que también manejaban el mismo idioma, y en relación a que van apareciendo pues el petróleo y que empieza a desarrollarse los pozos petroleros en algunas regiones y en otras, es más benevolente para Inglaterra desde el punto de vista de política internacional tener alianzas con los sectores árabes que con los sectores judíos, que al final del día no tenían ni mucho poder político ni mucha representación tampoco. Entonces, en 1936, cuando se crea la Comisión Real de Palestina en Inglaterra, la conclusión básica era que se debían crear dos estados para dejar las fricciones. Pero, como decíamos, el corazón de política internacional inglés latía más cerca del lado árabe que del lado judío. Las diferencias culturales ya eran bastante marcadas entre los judíos y los árabes, sobre todo porque los judíos venían de toda una teoría nacionalista del siglo XIX con aquello de Eretz Israel o el Gran Israel, y entonces venían con las ideas que tenían Teodoro Herzl, por ejemplo, y otros del nacionalismo, venían trayendo gente de Europa que se radicaba en esa zona. Estas son gente que tenía muchísima cultura, en la mayor parte de los casos eran judíos polacos, checos, alemanes, incluso gente que tenía muchísima cultura, una cultura europea. Hay que recordar que el judaísmo tiene dos grandes escisiones culturales, que es el judaísmo askenazí o el judaísmo europeo, que maneja un idioma que se llama Yiddish, que es un idioma prácticamente un dialecto alemán de la Edad Media, y los judíos asentados en el norte de África, que se les conoce como sefaradíes, que son los judíos que fueron expulsados de España primeramente y que se asentaron y que tienen una cultura bastante distinta de esos judíos europeos. Sin embargo, estos dos se iban asentando en ese territorio llamado Palestina, como decimos, con diferencias culturales bastante fuertes, y donde la organización política la traían los judíos europeos, que ya venían curtidos por un siglo XIX muy fuerte, en donde en Europa se había manejado duro ideas como el socialismo, el anarquismo, etcétera, etcétera.
En 1939 se publicó el llamado Libro Blanco, en el cual se preveía un plan de trabajo de 10 años, luego de los que se esperaba producir un gobierno mixto, pero se limitaba la inmigración de judíos, diciendo que en 5 años llegarían a 75 mil personas.
Lo rechazaron. Tanto los judíos rechazaron completamente el texto y algunos árabes que les parecía que eso era demasiado poco, que eso estaba favoreciendo incluso a los judíos. De hecho, allí empieza pues una situación compleja en donde ya los sectores y algunos de los actores que después tuvieron fama internacional como Menachem Begin y todo, empiezan a decir que Inglaterra y los británicos habían traicionado a Israel con este tipo de documentos. El Reino Unido, digamos, y hay que entenderlo también desde este punto de vista, buscaba cierto congraciamiento con los árabes, porque ya para 1938, 1939, la Segunda Guerra Mundial se veía en el ambiente. Ya se sabía que el plan de Hitler era un plan expansionista. No se sabía ni de lo de la matanza de los judíos, eso no se podía prever, no se sabía de otras cosas, pero sí se sabía un poco por aquel himno nacional que tenía Alemania en ese momento, que decía Alemania sobre todas las cosas, y empezaba a decir en sus estrofas límites territoriales enormes que no correspondían con los que en ese momento tenía. Era de esperarse que sí pudiese suceder la invasión de Polonia y lo que cosa que posteriormente pasaron. De manera que Inglaterra, buscando fuerza geopolítica, estaba tratando de congraciarse con actores árabes, porque ahí, señores, era donde estaba la fuerza energética, además de Venezuela, que en ese momento era quizás el principal productor mundial de crudo. De manera que tenemos entonces a Menachem Begin y una cantidad de otros judíos políticamente instruidos que empiezan a organizar la resistencia contra los británicos. Esto tiene como cima el atentado contra el cuartel general británico que estaba en el Hotel Rey David en Jerusalén, y eso empezó a forzar lentamente lo que posteriormente sería la salida de los británicos del territorio de la Palestina. Por ahí, si ustedes se empiezan a dar cuenta, ya tenemos un bosquejo de lo que está sucediendo y cómo de esos polvos salieron estos lodos.
Para Hernández, un plan de 10 años limitando la inmigración de judíos y que además le restringía la compra de terrenos a estos, daría como consecuencia una mayoría árabe. Ivo Hernández, politólogo venezolano radicado en Costa Rica.
Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, se empiezan luego a descubrir las atrocidades cometidas por Hitler y por los alemanes del Tercer Reich, y bueno, En el año 47, las Naciones Unidas decreta en una resolución la partición de Palestina en dos estados. Ahora, el problema es que esta partición a muchos les pareció injusta desde el sentido de lo que era lo anterior. Si decíamos que antes teníamos dos tercios de población árabe, un tercio de población judía, pues cuando se hizo en el 47 la decisión de darle a los judíos un territorio fijo, atendiendo a la partición de estados que ya se había asomado anteriormente, no es nada nuevo, se produjo una partición, repito, que a mucha gente le pareció injusta. A los judíos se les dio el 54% del territorio, a los árabes el 46%. Jerusalén y Belén, que están cercanas, quedó bajo administración de la ONU, e Inglaterra teóricamente se comprometía a sacar todos sus ejércitos ya para el año 48, es decir, un año después. Cuando expira el mandato británico en mayo del 48, ya Inglaterra prestando para sacar a su gente y todo eso, inmediatamente Israel se declara independiente. Cuando Israel se declara independiente, muchos estados árabes no lo reconocen y entonces se produce la guerra árabe-israelí del 48. Ahí empieza, fíjense ustedes, como ya va empezando a tomar un cariz más contemporáneo y más que nos suena a historia de hoy. Cinco estados vecinos, Líbano, Siria, Jordania, o lo que se llamaba antes la Transjordania, así se llamaba, Irak y Egipto se lanzan, una guerra que dura 15 meses, Israel sale victorioso. Repito, esos países árabes no se podían comparar militarmente con Israel y con la organización que traían muchos judíos que habían vivido en Europa, que habían peleado en la Primera Guerra Mundial, que gente que tenía una cantidad de información muy diferente. Los árabes tenían un armamento completamente caduco, con arcabuces medievales. Los israelíes tenían una organización mucho más eficiente, superior en todo sentido, e Israel aumentó su territorio con esta guerra en más o menos un 26%. Egipto ocupó Gaza y Transjordania y se anexó una parte de Cisjordania y Jerusalén, y allí comenzó desde el año 48, lo pueden poner como una marca, en el año 48-49, el problema de los refugiados palestinos. Ahí empieza.
Ningún pueblo gana de vivir en una guerra, y las principales víctimas de este conflicto son civiles. A pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas, los acuerdos de paz aún se ven lejanos. Abdul Fattah Sasa, médico palestino costarricense.
La solución es sencilla. Tenemos desde 1947 las Naciones Unidas en que inventaron y dividieron Palestina en dos estados. Desde entonces hay muchas, más de 100 resoluciones de las Naciones Unidas que Estados Unidos e Israel nunca aceptaron para aplicarla en Israel. Hay una resolución que dice lo siguiente, es el 194, afirma, la Asamblea General de las Naciones Unidas afirma el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus casas. El pago de indemnización por los familiares o propiedades dañadas. Hay otro, en el año 67, donde dice, es el 242 del Consejo de las Naciones Unidas, establecer la paz justa y duradera en el Oriente Medio, la cual requiere los siguientes dos principios: el retiro de las Fuerzas Armadas de Israel de todos los territorios ocupados en el último conflicto, eso estamos hablando del conflicto del 67, y terminar el estado de guerra, el reconocimiento de derecho de todos los países del área. ¿Acaso Israel aceptó esto? Todavía desde el 67 hasta hoy, todavía está ocupando Cisjordania y Gaza. A pesar de muchos acuerdos en Oslo, muchos acuerdos en Estados Unidos, que nunca llegaron a un resultado. Lo que vive el palestino, ¿en qué? Que Israel salga de sus territorios ocupados desde el 67. Yasser Arafat regaló el 80% de Palestina a los judíos en el momento de aceptar a Israel como Estado. ni siquiera quieren que nosotros vivimos en el 20%. O sea, Cisjordania y Gaza forman el 20% de la totalidad de la tierra palestina antes del 48, que estaba toda en manos de los árabes. Si le estamos regalando el 80%, que nos dejen en paz en el 20% restante que nos pertenece.
Mayer Tropper, empresario costarricense, miembro de la comunidad judía en Costa Rica.
Bueno, no, que ojalá que se logre la paz. Israel siempre desea la paz. Yo no hablo de que, no utilizo cuando me presta un micrófono para ofender o para criticar a la otra parte, ¿eh? Hay gente buena ahí también, y esa es la gente con la cual Israel tiene que tratar para lograr la paz. El problema es que hay gente intransigente, hay fundamentalistas como los de Hamas, que son terroristas, que insisten todavía que no quieren reconocer el Estado de Israel, ¿verdad? Y los enemigos de Israel repiten eso, pero les molesta que Israel se defienda. Israel, mientras pueda, usará el derecho a su legítima defensa y se defenderá de los que lo quieren destruir, ¿verdad? Yo creo que eso es un derecho inalienable. Pero existe, está en interés de Israel por lograr la paz y vivir lado a lado con el Estado palestino, incluso colaborar con el Estado palestino para que la gente viva bien y se conviva en paz y armonía.
Son muchos los factores que hay que tener en cuenta para entender el conflicto palestino-israelí. En la segunda parte de la serie, profundizaremos sobre las principales posiciones de los actores de este conflicto.
Esto ha sido Ciudadanía Mundial, la realidad del mundo como solo Onda UNED te la puede contar. Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED. Un buen viajero no tiene planes fijos y su objetivo no consiste en llegar. Las canciones de la cantante canadiense Lorena McKennitt llevan al oyente por viajes inesperados. Le hacen seguir la música desde el antiguo Bizancio hasta un teatro de marionetas en Sicilia, o desde una isla rocosa habitada antiguamente por monjes irlandeses en la Edad Oscura hasta Venecia y los viajes de Marco Polo.
Daylight has almost gone. The birds have sung their last. The bells call out to mass.
Podemos apreciar desde la trágica narrativa de algunas canciones al estruendo de los cascos de los caballos galopando a través del Cáucaso y el eco de las palabras de Dante Alighieri encontradas inesperadamente en un viaje en tren por Siberia. Lorena no ha dejado de recorrer el mundo, cambiando su música a medida que encuentra nuevas culturas. En 1991 visitó Venecia, Hungría, Ucrania, España y partes de Asia para poder realizar el disco La Visita de 1994. Según ella, la música es un medio de comunicación entre las distintas culturas y lo deja claro en cada una de sus producciones. Actualmente, Lorena McKennitt reside en Ontario. En noviembre del 2008 publicó su último trabajo de estudio, con el cual suma 15 producciones en total, y que demuestra que es un artista en constante actividad. Hoy escucharemos de su disco El Libro de los Secretos la canción The Mummer's Dance.
Este programa es solo el principio. Ahora que tenemos una perspectiva más amplia de los orígenes de este conflicto, podemos conversar más a fondo en el segundo capítulo de esta serie, que será el próximo martes.
Por esta misma emisora, 101.5 FM Nacional, como todos los días, cerca de las 8:30 de la noche.
Si querés comunicarte con nosotros para sugerirnos o comentarnos este programa, no dejes de llamar al teléfono 2285-8410 o escribirnos un correo a info@ondauned.com.
También puedes hacerlo si quieres ganarte el disco Ticolandia de Cristian Porras, músico costarricense.
Recordá que la serie continúa el martes, pero mañana tendremos más sorpresas con la voz de Fernando Sarango.
Él es el rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Hablaremos sobre la multiculturalidad y la cosmovisión indígena en el Ecuador.
Te esperamos, como cada noche.
Hasta mañana.
Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
Te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Escúchanos de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche por los 101.5 FM de Radio Nacional.
Onda UNED es producido por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, con el apoyo del Programa de Producción de Materiales Audiovisuales, la Dirección de Extensión Universitaria y la Federación de Estudiantes de la UNED.
Escribinos al correo info@ondauned.com o llamanos al 2285-8410.
Onda UNED, acortando distancias.